Bienvenidos a La Caribe 83.
Estoy bien pendejo, güey.
Esta noche vamos a tratar el amorío de nuestro amigo Goofy respecto a la barba y cabezona.
¿Ya estás grabando?
Ya tenías rato que no ponías ese sonidito.
Ya sí, lo era para que no se, para que no lo extrañen. Pues bienvenidos a La Caribe 83. Teníamos ya una semana sin grabar. Porque sí.
Porque te fuiste a Guadalajara, cabrón.
Ah, sí, porque me fui a Guadalajara. Todo bien. ¿Quién está aquí con nosotros?
Pues hoy nada más estamos Jerry y pues yo, su servidor Luis. Nos preparamos toda la semana. Fue un caos coincidir en los días. Vamos a grabar hoy, pero ya no pudo venir nuestro amigo Fausto. Entonces, más bien, el plan era el viernes, pero después dijeron que el jueves y ya ese güey no pudo. Fue muy complicado.
Está complicada la
planear
cosa.
Planear el día.
Sí, no, y decidimos grabar hoy. Entonces, ¿qué tenemos? Yo quería, fíjate que estaba pensando que hay gente que se añade al Facebook.
Ajá.
Y nunca las mencionamos ni nada, ni decimos nada al respecto, ni nada. Entonces yo no sé si...
De repente salen personas de... He visto varias personas de otros países. ¿Te has dado cuenta de eso, no?
Sí. Sí.
Y me he fijado que comentan más en los posts como de cine o de cómics. ¿Te has fijado en eso?
¿Que comenten más?
Sí. Porque yo en las últimas dos publicaciones que hice sobre los cómics de la película de Avengers, que la... iba a ser el reestreno la próxima semana y el futuro de Marvel Universe, comentaron las personas. Y en otras publicaciones como que pues nada más dan like, pero en esas en particular comentaron. A ver.
Sí, el problema aquí es que te iba a decir, vamos a mencionar a las personas que se añadieron aquí a la página. Pero está bien cabrón porque no te muestra...
Sí, los más recientes.
...la fecha de ingreso, los más recientes.
Mejor los investigamos con calma y los mencionamos el próximo capítulo.
Pues sí, pero lo que sí podemos hacer es enviar saludos a alguna de la gente que está aquí.
Como de las publicaciones más cagadas que hemos hecho es la... Bueno, la que se me hizo muy interesante y cagada fue la de Amazon, que vende el bote inflable. ¿Sí lo habías mencionado eso o no?
Aquí, sí.
Sí, lo mencionamos, ¿verdad?
El podcast pasado.
Pues claro. Olvídenlo. Pensé que no lo había comentado.
Sí, no, ya lo habíamos comentado. Pues mira, vamos a enviar saludos aquí al Oscar In. Oscar,
A ver, enséñame la foto para ubicarlo.
No, pero este es amigo de...
Ah, sí, es el que he visto que ha comentado varias veces.
Ah, él es Oscar In. Él es un amigo. Un saludo al... Un buen amigo al Oscar In. Arturo, a quién más,
hay un chico como de como de Asia que no nos comenta, pero no sé quién sea.
A la rana del Oscar In también tiene buenos memes. Si quieren ustedes, ingresen a su página y tiene ahí unos memes ahí.
Oye, cagados. He visto que me salen notificaciones del portal La Taquería.
Ah,
es el grupo abierto que me comentaste. ¿O cómo se llama la página de Facebook? De los otros que tienen un podcast.
Oh, de la... la Taberna Geek.
Esa madre.
Esos güeyes son de Guadalajara.
No sé por qué me salen notificaciones cada rato. No sé en qué momento me uní al grupo, pero me aparecen.
Ah, no, porque yo lo sigo con la Caribe.
Ah, ellos. Y como tengo en mi celular las dos cuentas...
Exacto, entonces te llegan las notificaciones de esos güeyes.
Cabrón, ¿por qué no me avisas? No, es que está cagado porque como es un grupo abierto de otros chicos que hacen podcast, me llegan notificaciones y yo, ah, cabrón. Y sí, es cierto, es un grupo abierto donde tú puedes publicar, cualquier persona puede publicar lo que
cualquier
sea.
Cualquier persona puede publicar gana. Lo que sea, sí, y ahí puedes agarrar un chorro
de cotorreo.
Noticias y cotorreo y todo eso.
Bueno.
Te digo, esos güeyes son de Guadalajara, son tus paisanos adoptivos.
Exactamente. ¿Qué te iba a decir? Pues vámonos, pues, nada más recordar rápido las... redes sociales, Facebook,
Facebook. Perdón. Facebook es La Caribe 83.
Y Instagram 83 Caribe.
Ajá. Y Twitter La Caribe 83. @La Caribe 83.
Pues bueno, no, vámonos.
Entonces vamos con lo que sigue.
Síguenos cuando quieras y como quieras en Facebook como La Caribe 83.
Bueno, ya regresamos aquí con un tema que habíamos platicado hace, creo que en dos podcasts pasado. Fue sobre la exposición de Guillermo del Toro que está actualmente en Guadalajara y uno de nosotros. La idea principal era ir los tres, pero pues un güey se rajó. No, más bien no planeamos, pero es... No, o sea, sí planeamos, pero no fue nada así concreto. Y el día que dijimos, ¿qué pedo? ¿Nos vamos a ir o no? O sea, de vamos a planear el pedo. Yo, pues, no podía ir. Entonces, Jerry se enojó conmigo. Pero es que no, o sea, no
se habíamos... Se le abrió la cajuela.
O sea, no habíamos dicho, nos vamos. O sea, era apenas sentarnos sí, a platicar. Vale. Y cuando nos sentamos la primera vez, yo dije, no puedo ir. O sea, entonces no se planeó nada formal. Y nuestro amigo Jerry, tuvo la... fortuna de ir la semana pasada y él nos explicará su experiencia con la exposición de Guillermo del Toro, que en lo particular las fotos que vi que nos mandó se veía muy prometedora, pero ya nos va a contar acá nuestro amigo.
Así es, les voy a platicar de la experiencia y de los, ahora sí que tips para que ustedes vayan, si van de fuera, porque esto, si estás tú en Guadalajara, es un poco más fácil. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero es un poquito un reto más grande, aparte del viaje hasta Guadalajara, el poder ir a esa exhibición así nada más en caliente. No es como si pudieras entrar así luego. Entonces vamos a entrar sin más redundancia, vamos a entrar en materia.
Se ve que estuvo muy amable tu experiencia.
Sí, estuvo amable. Entonces, miren, si van a ir, o sea, les recomiendo que ustedes compren sus boletos desde acá, desde Ticketmaster. Ahora, ahí puse un post en La Caribe, en el Facebook, que explica más o menos lo que estoy diciendo ahorita, pero el problema aquí es que hay tres precios base en taquilla y general. Bueno, en taquilla está el de que 180, que cuesta el boleto normal. Luego cuesta el 150, creo que el de niño. Y el Dimapam también, algo así. Pero esos boletos solamente son... Esos precios son para comprar en taquilla.
Oye, déjame hacer aquí una pequeña pregunta. ¿Hay edad para entrar? Digo, por si van con niños... ¿Cuál es la edad tope o no?
Sí, creo que son de 12 años para abajo, todavía pagan niños.
No, pero ¿a qué edad pueden entrar? ¿De 8?
No,
¿no pusieron? No. Ok, perfecto. Porque digo, es una exposición donde hay monstruos, arte medio rara que a muchos niños no les va a gustar. Pero ya, continúa.
No hay edad realmente, nada más es pues ahora sí va con un adulto. Bueno, no te piden ni siquiera una restricción de edad, solamente pues... Es que realmente es un museo de... No es como una casa que te asuste o que haya sustos o X cosa, ¿no? Así nada, es un museo enteramente. Uh-huh. Bueno, entonces estaba con lo de los boletos. Entonces, la forma de comprarlos si vas de fuera... A mí me tocó mucha gente, ya que yo estaba en la taquilla para recoger mis boletos, que iban a la taquilla y le decían, ya no hay boletos. Yo fui el viernes y le decían, ya no hay boletos hasta el martes. Si tú compras boletos ahorita, es para entrar el martes.
Joder.
Ahora, los boletos también los venden por hora. O sea, te venden boletos para las 5, para las 6, para las 7, para así, ¿no? Por hora. Entonces, la única forma de comprar los boletos... para planear bien tu viaje es por medio de Ticketmaster. Y en Ticketmaster el precio es general, 180 todos. O sea, no hay manera de comprar para adulto mayor, no hay manera para comprar de niño, no hay manera de comprar. Todos cuestan 180 y aparte tienes que pagar una una opción que se llama Will Call, que es, no es más que te entreguen los boletos en alguna parte en específico. Por ejemplo, si tú compras para un concierto X en México, tú puedes comprar Ticketmaster aquí con Will Call para que tú los imprimas en alguna sucursal de ellos. En este caso no funciona tal cual así, pero te lo imprimen en taquillas ya que llegues allá.
Okay.
Y eso tiene un costo como de 30, algo así.
Okay.
Entonces, para no hacerte el cuento largo, acabas pagando como 200 y cachito, 208, 202, no me acuerdo, pesos por cada boleto. Cuando llegas allá a recoger tu boleto, ahora sí te piden, ahora aquí hay mucho ojo, ¿eh? O sea, si alguien se los, si tú dices, ay, pues mi amigo me presta la tarjeta y yo compro los boletos y allá lo recojo y ya bla, bla, ni mal. Porque el que tiene que recoger los boletos en la taquilla tiene que ser el titular de la tarjeta.
Y presentar una identificación.
Y presentar una identificación.
Ok.
Si no, no te los dan. Y aún ahí te cobran unos 10 pesos que le tienen que cobrar a la misma tarjeta para corroborar eso. Que de impresión. Estoy haciendo comillas en el aire.
¡Ta madre! Te cobran de todo, güey.
Entonces ya, ese es el las maromas que tienes que hacer para comprar boletos si vienes de fuera.
Ya teniendo el boleto en mano.
Ya teniendo el boleto en mano, ok, ya agarras el boleto y te meten, ¿no? Vas y haces la fila, te checan los boletos y hay un pasillito así como para entrar y de este lado están las casillas, están guardias de seguridad. Acá también mucho ojo porque también tuvimos problemas con esto. No puedes entrar con gorras, no puedes entrar con...
¿Tú llevabas gorra?
No, yo ya sabía que no podías llevar gorra.
Siempre utiliza gorra Jerry.
No, siempre me la dejé en el carro.
Saliendo de trabajar es lo primero que se coloca en la cabeza, su gorra.
No puedes entrar con gorra, no puedes entrar con lentes oscuros, no puedes... Y con lo más obvio. De lo menos obvio que hay es las gorras, lentes oscuros, cámaras profesionales, esas DSLR o reflex.
Ajá.
Y bolsos de mano. O sea...
Pero, por ejemplo, si yo llevo una cámara, hay lugares donde colocarla, supongo,
después,
¿no?
Después de ahí, a un lado están los casilleros.
¿Y pagas por los casilleros? No, cabrón.
No, los casilleros son gratis.
Estaban cobrando por todo. No, me sorprende gratis. Que no te cobren por los casilleros.
Y a mí también, fíjate. Yo también dije, no, pues ahorita nos van a ensartar con los casilleros. No, los casilleros son gratis. Entonces tú ya llegas a las cosas, pero yo iba con mi señora madre y con mi esposa y todo. Y uno pues, el show para que dejar la bolsa. No, pero es mi bolsa y ahí traigo mi dinero y que no sé qué.
¿En serio?
Sí. Entonces, no, dice la muchacha, aquí hay cámaras, no hay problema, usted lo puede dejar aquí, le voy a dar un número, nadie va a meterse en normal. Su casillero, bla, bla, bla.
Y tú de que ya, déjenlo.
Sí, yo así, ya, pues no se puede, ya, déjenlo. Es que... Y con sus bolsas eran como mochilas, o sea, era como doble, porque no se pueden meter mochilas ni bolsas. Entonces ya, total. Sí, de las cosas que estaba leyendo ahora que sí se podían haber metido son cangureras. Si ustedes traen una cangurera de esas que se están usando ahorita, se están poniendo otra vez de moda.
Tú tienes una, ¿no?
Yo tengo una. No hay problema. Que si llevas una cangurera, ahí puedes llevar tu cartera, puedes llevar tu celular y sin pedos. Así entras.
Sí, la primera vez que te vi tu cangurera fuimos al cine a ver la de Shazam.
¿Sí?
Que yo y Fausto nos reímos mucho por su cangurera, pero son eficientes, güey, al chile. Son eficientes porque si hubiese tenido mi cangurera hace 2 semanas, se me perdió mi cartera. No se me hubiese perdido mi cartera, te lo he puesto, güey.
No, y aparte porque... ahora que no llevas tu celular de entrada, ¿no?
Ajá.
Ahora, si tú estás planeando hacer un viaje o algo, o vas a ocupar el cargador, pues tienes que echar el cargador. Y luego, una batería, ¿no? Una batería adicional, si quieres una carga.
Yo nunca cargo con una batería adicional.
Bueno, pero a lo que voy es que son
cosas
accesorios que antes no se usaban como hombre, ¿no? Uh-huh. O sea, nada más era como nada más estar pues, cartera, celular y vámonos. Ahora ya hay como muchas cosas que si el no sé.
El celular de la empresa, ajá, tu celular personal, tu cartera.
Entonces ya.
Sí son eficientes. Bueno,
pero bueno. Cangureras están permitidas, no hay problema, puedes pasar con cangureras y ya. Bueno, ya hicimos el show de esas madres de los casilleros.
El cómo se llama el
las maromas.
Las maromas.
¿Sí? Seguimos con las maromas. Ahora ya llegas al lobby. Un lobby muy chingón, güey.
Sí, donde mandaste la foto. Exacto. Que estaba muy bien adornado, ajá, de hecho.
Cuando vas entrando al lobby, hay un monito ahí que te recibe los boletos y te da unas pulseras de un color. Ajá. Te dicen, ok, te voy a poner estas pulseras a todos ustedes, a este grupo, y hay unas pantallas así en todo el lobby. Cuando en la pantalla se prenda que es turno de tu color, te paras y te formas. Porque si se te pasa, ya valiste madre. O sea, si te pasa el color y ya se fue tu grupo, ya. Y me imagino que hay más maromas para poder recuperar un turno, ¿no? Ah, no sé si te puedan... Pero todo está muy organizado en cuanto a tiempo. Son grupos de 20 y entran de 20 en 20. Y bueno, ahorita sigo con eso. Entonces ya te ponen tu pulserita y ahí estás al pendiente de la pantalla, ¿no? Para empezar, llegas y te programan como en unos 40 minutos. Entonces okay. Tienes como 40 minutos para estar en el lobby. Y tú dices, ay, qué huevo en el lobby, ¿no? No, pero en el lobby...
Te dan refresco gratis.
Hay un bar que puede prepararte cócteles.
Oh, ¿te daban bebida alcohólica?
Sí, bebida alcohólica.
Porque en el grupo tú mandaste una foto diciendo, hay refresco gratis. Y yo de mamada dije, no mames, voy a ir solo por el refresco gratis.
Pero el refresco era una cerveza, güey.
Ah, ok. De eso no mandé esa foto, güey.
Sí, güey, les mandé. Bueno,
Creo que mandaste una Stella o algo así.
Ajá, exacto.
No, okay, sí, cierto.
Bueno, entonces hay un bar que te prepara acá como mojitos o gin tonics y todo. Y hay otro que te da cervezas nacionales de la modelo, ¿no?
No sabía que te daban alcohol. Pensé que la foto del alcohol era en un restaurante la habías tomado. Vaya, qué interesante. Eso está chido.
Y la cerveza no está cara, güey. Bueno, a mí no se me hizo.
¿Cuánto te costó?
Costó una Stella, me costó 60 pesos.
Bueno, una Stella anda costando en un bar 35, 40
pesos. Sí, pero
pesos.
En esos... Yo con la mentalidad de que esos lugares... Porque yo fui al Cirque du Soleil en el DF hace como 6 meses. No me acuerdo. En diciembre. Ajá. Y la cerveza te costaba como... ¿Qué? 110 pesos. Y los cócteles como 150. Entonces, comparándolo con ese tipo de lugares, con ese tipo de eventos, a mí no se me hizo caro 60 pesos por una Stella. Bueno, pero te digo, el lobby está bien así a gusto, después venden palomitas, venden cosas sencillas, así papitas y todo, y ahí te esperas tus 40 minutos. Ahora, otra cosa muy importante, ahí en el mismo lobby tienen la tienda de souvenirs y te dicen, si vas a comprar souvenirs, cómpralos ahorita. Porque aquí ya no vamos a volver.
Sales por otro lado, me
imagino. Vas a salir por otro lado y ya no tienes manera de entrar.
Oye, ¿y los souvenirs eran como, por ejemplo, no sé, quiero suponer, la de Titanes del Pacífico? O sea, ¿te vendían un robotcito?
No.
¿O te vendían la forma del agua, el monstruo de
agua? No, mira, a mí me tocó... Yo me compré una camiseta porque dije, tengo que comprarme algo porque pues, es un evento y no sé si vaya a volver otra vez.
No me la enseñaste, güey.
No, ahorita te la enseño. Y la camisa también.
Pendejo, güey. Güey, me quedé pensando, güey, pues me la enseñas ahorita.
Naco, cabrón,
corriente.
No, mira, había, dice la muchacha, llega una monita ahí que quiere que te enseñe la mercancía y te dice, ¿sabes que ya no tenemos ningún modelo más que este? Y yo, no manches, y de mujer tenemos estas, pero pues obviamente mujer no. Había modelos más chingones, pero pues ya se fueron acabando y ya no han ido surtiendo.
¿La tuya cómo era?
La mía es una camisa blanca.
Ajá.
Camiseta, perdón, no camisa. Cuello B.
Playera. Más fácil.
Playera, cuello B. Y aquí tiene una leyenda y dice, en mi casa con mis monstruos. Y aquí tiene el monito, en un lado tiene el monito ese del laberinto del fauno que tienen las manos.
En los ojos en las manos.
Y está así poniéndose los ojos en la carita. Pero nada más tiene lo que son los brazos y la cara. O sea, no el cuerpo, sino así nada más de lado. Y atrás...
Güey, estabas como interpretando como si la gente te estuviera viendo. O sea, de un lado haciendo una señal nada más.
Y atrás...
Estabas explicando
Vérate, pendejo.
Modelando. Nadie te está viendo, güey.
Y atrás tiene el logo del Guillermo del Toro como en un óvalo y acá muy clásico, ¿no?
Venía en el lobby, ¿no? Hasta arriba.
Ándale, y así.
Fíjate que sí observé tu imagen muy a fondo.
Entonces, ya tú, pues yo dije, no, tengo que comprar algo, güey. Están que costaban 230 o algo así las camisetas.
Precio bien.
Y dije, bueno, total. Pero había destapadores, había unos libritos que traían todo el arte, habían termos, habían botellas de agua, habían esas madres para colgarte los IDs, que son como...
Para como el, si trabajas en una empresa o algo así.
Ah, sí, como correas, pues, correas. Para los gafetes o gafeteras o como le llamen. Y demás, destapadores y cosas de esas, ¿no?
Yo soy muy codo para comprar cosas de souvenirs. Una vez voy a hacer así una historia súper rapidita. Fui a ver a The Late Late Show with James Gordon. Uh-huh. De las fotos que estoy orgulloso que
hice. James Gordon.
James Gordon, ajá, ese güey.
Ajá.
Y y que hice el hi-fi con Sheldon Cooper.
Ajá, con bueno, el de Big Bang Theory. Ajá.
Un llaverito, cabrón, porque yo tengo un primo que es súper fan. Te costaba como $8, güey.
Sí.
Un llavero, güey. Yo dije, no, no lo voy pero a comprar.
Pero ahí más o menos se toma en cuenta. Por ejemplo, yo le dije a mi mamá. A mí la camisa, sinceramente, no me gustó tanto.
Ajá.
O sea, a mí yo quería una... Había una de mujer muy mejor, color azul marino... Con la...
Pero era de mujer.
Pero era mujer. Entonces dije, no, pero aquí ya más que nada tengo que comprar algo por el evento, por mi visita, para que me quede algo de esto, ¿no? Entonces ya te digo, ahí a lo mejor gastas un poquito más en lo normal, pero pues te llevas un buen recuerdo, ¿no?
Ok, ya continúa con lo demás.
Bueno, pues ya compré mi camiseta y todo y me hice la cajera. No puedes entrar con bolsas, como ya dijimos antes.
Ajá.
Entonces te dice, tienes que agarrar la bolsa con tu ticket y hay un letrero que dice casillero y ve con ella y ella te la guarda. Entonces ya vas con la monita y le dice, mira, compré esto. Ah, dame tu ticket. Te pide tu ticket. En el ticket, ¿cómo te llamas? Te pone tu nombre. Me dice, cuando salgas con tu identificación, pides tu compra y ya. Entonces es otro tip. Ustedes si van a comprar el souvenir... Lo tienen que comprar antes de que vean todo, güey.
Así y ya que... al final pasas por otro lugar de
está por fuera.
Y te lo dan.
Los casilleros tienen así como recepción. Conexión. Por dentro, o sea, por donde pasa el pasillito que nos dijeron. Y por fuera. O sea, ya no tienes que entrar.
Ok, perfecto.
Entonces, por el lado de la calle, como que vieron una estructura y está por fuera. Entonces, pues ya.
Bueno, ya.
Es otro tip. Entonces, prepárense... Con su dinerito, porque de esas de que no, pues al rato de la salida, no, aquí es al principio.
De una vez.
Si van a comprar y lo que hay, hay. Y la muchacha me dijo, va a venir a abrir una tienda en línea, si quieres comprar, pero no, a mí en la persona, ¿qué chiste tiene ya comprar?
Sí, mejor en el lugar.
Ah, exacto.
Entonces, bueno, comenta lo que me dijiste hace ratito sobre las películas que debería de ver una persona que está interesada en ir al evento.
Sí. Ah, ok.
Así en breve, exhibición... no te vayas tan a fondo. Ta, ta, ta.
Bueno, déjale, les termino nada más la entrada. Después de eso, cuando se te viene tu número en la pantalla,
ajá,
ya te formas, ¿no?
El y colorcito.
El color verde, nos toca a nosotros. Te formas en el color verde y ya hacen un grupito y se presenta una muchacha que es tu anfitriona. Te dice bienvenidos y bla, bla, bla. Ahorita vamos a pasar aquí a la entrada y yo voy a ser su anfitrión. Ya. Entonces va el grupito de 20 y te esperan como a la entrada. La entrada está bien padre porque tiene como la leyenda y una explicación breve de lo que es el museo. Y un túnel así con animación de ojos que se abren y todo.
Chingón.
Ahí te puedes tomar la foto y todo eso. Ah, puedes tomar fotos sin flash y con el celular nada más. Y ahí empieza la dinámica. Entonces la dinámica es que la muchachita esta, tu anfitriona, te va guiando el grupo por las diferentes salas, pero en cada sala hay un encargado de la sala que...
Sabe todo el pedo que está expuesto. Sabe todo el pedo
y te explica no a gran detalle porque no sea exhibición por exhibición, pero en todas las salas hay algo muy... Muy llamativo, pues. Está ¿cómo te diré? Por ejemplo, en el principio está el fauno.
Uh-huh.
Y ya te empieza a explicar que esta...
¿De qué película
de
es?
¿De qué película de qué es? Año. ¿De qué está hecha la figura? Cómo, ¿dónde estaba? Y bla, 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 y todo eso. Y a las periferias, sí, en todas las paredes, había concept art de Disney. Pero del concept art y las laminitas de películas de las que usaron en Disney, pero las clásicas. De Blancanieves, de Cenicienta, de todo eso que ese güey las compró y todas están dedicadas para mi amigo Guillermo del Toro y bla, bla, bla. Entonces es una idea de que así hay, te vas por salas. Y en cada sala, tu anfitriona te va llevando y en cada sala hay un monito que te explica de su sala.
Ahora lo interesante.
Entonces sí, para que vayan. Ahora, ya lo demás no se los platico porque pues es, no es spoiler, porque pues ya, pero sí es así para que se vayan con esa idea. Ya de ahí ya pasando, ya está bien sencillo todo, nada más vas siguiendo y te dan tiempo suficiente para que veas y este...
Lo que me estaba comentando Jerry hace ratito es que la... no puedes estar así el tiempo que tú quieras como en un museo. Porque yo soy de las personas que va a un museo
y lees todo.
Y aprecio mucho tiempo el arte. No, o sea, soy muy... pierdo mucho tiempo en cualquier cosa. Entonces yo me duro mucho. Entonces me comentaba Jerry que no, que aquí tienes un tiempo exacto. Y ya, ajá, si se te acaba el tiempo y no lo aprovechaste, pues...
Tu anfitriona te va jalando, te va diciendo, hola, venga, venga, vámonos, vamos, y va, y te va jalando, y te dan unos 10 minutos para, te dan la explicación y luego te dan 10 minutos para que veas lo de alrededor, y ya te jalan a la siguiente.
Entonces,
pero no se te hace feo, porque en una sala ves el laberinto de Fauno, y de repente te dice, vénganse para acá.
The Shape of the Water.
Y en la otra sala hay algo más chingón, güey, que también quieres ver. Entonces ya no te quedas acá con que, ay, vamos para allá, güey, entonces, porque pues hay algo
más. ¿Cuál fue la que más te gustó a ti? Titanes del Pacífico.
Titanes, fíjate que Titanes del Pacífico no tiene tanta exhibición así.
Los robots, yo creo que deben de estar bien
chingados. Tienen los uniformes que usaban los güeyes.
Oh, sí. Ajá. Sí, es como una tipo armadura como, ajá, de Power Ranger.
Sí, exacto. Ajá. La vestimenta que usó la... no sé cuál, en el Titanes del Pacífico hay una chinita que sabe que se le pierde un zapato al principio. Uh-huh. Japonesa, no es chinita. Y este...
Coreana.
No, es japonés.
Es japonés.
Y ahí está en la vestimenta que usó la niña y todo eso. Pero así los robots grandes, no hay. Hay creo que unos...
Bueno, ya no me digas, figuras, yo quiero ir a verlo. Bueno, yo quiero ver.
Ok. Bueno, lo que le decía a Luis era que... Digo, no necesariamente, pero sí ayuda mucho a que lleven fresca las películas de Guillermo del Toro. En específico, estas cuatro creo que es la que marca.
Ajá.
Cronos, no la he visto yo, sinceramente, la quiero ver, la estoy buscando, no la encuentro en ningún lado. Es de las primeras películas que hizo él.
En mexicana.
Ajá, y y tiene mucha memorabilidad de Cronos y pues no lo van a poder apreciar si no saben de dónde Cronos. Viene. Cronos.
¿Cuál otra?
La segunda, El Espinazo del Diablo.
Tampoco la he visto, mexicana también.
Mexicana, bueno, creo que es español, pero no, mexicana, creo que El Espinazo del Diablo y esa sí tiene de amar, o sea, esa sí tiene un chorro de porque es de los bebés de Guillermo del Toro. Esa sí tiene mucha memorabilia y le echaron mucho feeling a todo eso.
Ajá.
La otra es una que se llama Crimson Peak. Esta es gringa y esta creo que salió en el 2016. Nada más para que tengas una idea, tiene una sala llena de pura chingadera de esas. Y te quedas así como que... ¿What? Y la verdad está muy interesante porque el güey le pensó tanto en esa película.
Ajá.
Tiene tanto detalle de que ese güey le quiso imprimir a esa película... Que es una lástima que vayas, no la has visto, porque ahí te enseña, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Esta película se lleva a cabo en una casa tipo Luis XV, esas que son pinches con muebles coloniales y la ropa así, victorianos,
de la época victoriana.
Exactamente. Y el papel tapiz tiene algo bien significativo, el que usa en la película... Ahí tienen el cuarto ese de la exhibición tapizado con ese mismo papel tapiz. Y tiene algo muy particular. Y al último, o sea, primero te dicen, mira, fíjate bien, tienen alguna forma. Y ya le encuentras tú la forma y está. Y ya cuando te va saliendo te dice, fíjate otra vez en el papel tapiz porque tiene otro detalle. Y ya te fijas, ya la madre.
Bueno, no digas el spoiler, di no que digo te eso. Sorprendes.
Pero bueno, esa sí tienen que ver la de Crimson Peak. Y pues obviamente...
Ya sé cuál es esa película, güey. Es donde sale este actor que la hace de Loki, ¿verdad? Tom Hiddleston.
Sí, creo que se llama. Y también
no es tan vieja. No hace como 4 años.
Del 2016, creo.
Sí, sí, sí. Ese, el actor principal creo que es el que la hace de Loki en Avengers. A ver, googlealo rápido.
A ver.
Tom Hiddleston, algo así se llama. El actor. Bueno, es él. Sí, sí, sí. Recuerdo la publicidad. La voy a ver esa película.
La Cumbre Escarlata se llama en español. Así le pusieron. Sí, sabe Tom Hiddleston. Sale la Jessica Chastain. Y demás.
Sí, va. Muy bien, ya sé cuál película es. La voy a ubicar.
Ah, bueno, pues ahí. Esa sí tiene. Esa sí la tienen que ver. Y obviamente, pues La Forma del Agua. Obvio. Y Blade 2. Que es la que hizo este güey. Ayudó con el guión, creo, o algo así. Es una película de Marvel, pero del vampirito este que es superhéroe, que sale el... ¿Cómo se llama este cabrón?
¿El actor canadiense?
No, un negrito.
Es Blade. No sé cómo se llama. Blade. Es Blade. Ajá.
Bueno, también hay mucho arte de ese güey y obviamente también de la película que también la marcó mucho, del a Hellboy.
Muy bien.
De Hellboy 1
y Hellboy 2. De hecho, la película nueva de Hellboy es un asco, no la vayan a ver. Tú no la viste, ¿verdad?
No, yo no la vi.
Una pésima película. Hubiera estado mejor que sacaran la tercera parte con Guillermo del Toro, porque esta nueva versión de Hellboy no está nada buena. De hecho, la película tuvo una calificación de 13%, güey. Yo la fui a ver y no me gustó para nada. Entonces, no la vayan a ver.
Entonces,
no se la recomiendo.
Bueno, pero entonces... Ustedes van a disfrutar más la exhibición si ven esas 4 películas.
Yo las voy a ver antes de ir a ver la
Digo, exhibición. Obviamente también La Forma del Agua y Laberinto del Fauno, pero esas como son tan populares, yo creo que todo el mundo las ha visto.
Te apuesto que la de La Forma del Agua sí venía el monstruo, o sea, como en tamaño real, ¿no?
Sí.
Sí, porque yo vi un documental donde explicaba a Guillermo del Toro que este monstruo tenía años creándolo, güey. Hacía bocetos, muchísimos bocetos hasta que le salió... la forma del monstruo que él quería interpretar en la película. Y entonces, ya teniendo el boceto final, empiezan a recrear el monstruo, pero lo hacen con este material de... como tipo plastilina, güey, no sé cómo se llama este material. Y ya lo empezaron a hacer, tomó forma, y es el que yo creo que está en la exposición.
Sí, tiene está bien interesante, porque tiene mucha
resina.
Utilería de todas sus películas. De Hellboy tiene las pistolas, las gabardinas y todo eso. Y también tiene muchas réplicas de su casa en Los Ángeles, que se llama Bleak House, The Bleak House, así le puso. Y tiene, él en su casa hizo cuartos bien específicos, bien especiales. Acá como un pinche rico excéntrico que hace...
Hay un video en YouTube, si lo buscan lo van a encontrar. Bueno, se pone pues Guillermo del Toro su casa. De hecho, Conan O'Brien una vez fue a la
pues
casa
tiene
de Guillermo
cuartos del Toro. Así bien exóticos con instalaciones acá que te quedas así como que
pedo. Hecho,
y eso la recrearon en partes del museo.
De hecho, tiene una historia chistosa este güey. Una vez fue la policía a tocarle a la casa de Guillermo del Toro por algo que había pasado en su vecindario, no sé. Entonces la policía tocó. Y comentó él que se hizo muy chistoso porque la policía se asustó porque tiene como tiene demasiadas figuras en su casa, tiene una mona sentada en un sillón, una mona toda espantosa, y que el oficial de policía pues escamó, güey, o sea, empezó a tocar más fuerte la puerta hasta que salió este güey, ¿qué onda, qué está pasando? Y ya, pues ya, riéndose y todo eso, dice, cabrón, ¿qué traes ahí? Y ya le enseñó la que era una pinche mona que ese güey tenía en su sillón. De exposición.
Sí, el vato, como que sí, de repente te quedas así con, güey, este güey le hace falta un gramo para el kilo, ¿no? Porque tiene, como tú dices, figuras de tamaño real, las tiene sentadas en cuartos.
Sí, tiene Frankenstein, tiene vampiros, tiene de todo.
Uh-huh. Sí, güey, tiene así, pero no, sí, sí vale 100% la pena, ¿y qué? Estacionamientos hay un chingo por ahí.
Sí, es por el centro de Guadalajara.
Entonces no hay problema por eso.
Bueno, pues entonces, qué buenas recomendaciones. Eso se me hizo muy importante que me comentaras
de las películas
que debería de ver para apreciar más la exposición. Entonces, este es un buen tip. Gracias, amigo.
No, de
qué. Te lo agradezco. Muy agradecido.
Así es, señores. Entonces, vamos. Échense la vuelta. Vale mucho la pena. Y acuérdense los puntos importantes de
tomar nota.
De tomar nota. De los boletos, de lo de las pertenencias.
Películas.
Y de las películas para que la disfruten bien. Pues bueno,
hablando de películas, nada más vamos a hacer una... un paréntesis sobre la película de Spider-Man Far From Home, que ya se estrena el próximo 4 de julio aquí en México, y tiene muchas sorpresas esta película. Sale Jake Gyllenhaal haciendo el papel de Misterio. Entonces vamos a ir a verla, ¿no, amigo?
Ya salió el rating de Rotten Tomatoes, dice que tiene creo que 98% de frescura.
¿En serio?
Sí,
pues es lo mejor. La de Toy Story, mi amigo fue a verla.
La de Toy Story.
Yo no he ido a verla. De hecho, yo empecé a ver las películas, la 1, la 2 y la 3, y para retomar toda esta información que se me había olvidado. Uh-huh. Y neta, no mames, güey. Las de Toy Story son unas películas bien chidas, güey. No mames, la disfruté. Yo las disfruté. Es que Andy es de mi edad. Andy es de mi edad, cabrón. Ese güey, cuando yo estaba morrito. No, güey. Yo estaba morrito y Andy estaba morrito. Andy se fue a la universidad, yo me estaba yendo a la universidad. Y en la 3 es la película donde yo lloré en esa película, güey. Se me hace muy triste la parte donde el güey le deja a Woody.
Pero se te hizo más triste que la 2 donde nos están cayendo la basura. Para mí ese es el más triste. El otro no tanto.
¿Cuál?
Que caen al contenedor y que parece que se van a morir todos.
No, esa es la 3.
¿Esa es la 3?
Es la 3, cabrón. Que se caen y van como... a una llama enorme.
Ah, sí.
Sí, esa es la 3.
Ah, pues esa es la parte más triste. La otra no tanto, ¿no?
Que se empiezan a agarrar las manos, ¿verdad?
Ajá.
Sí, está muy triste esa escena.
Impacta.
Ajá. ¿Qué calificación le pones a la película de Toy Story? ¿Recomiendas ir a verla?
Sí, de 100%. O sea, la película es muy, muy divertida. La película tiene en todo momento así al espectro. Aunque se repite la misma fórmula de la primera... Porque...
No digas spoilers, por
no,
favor.
No digo spoilers, nada más digo que es lo mismo... Es la misma fórmula de la primera, donde Woody le...
Espérate, no digas spoilers.
No voy a decir spoilers.
Estoy sufriendo.
No,
sufriendo,
no voy a decir spoilers, nada más digo...
Es que, la misma, como la que misma una esencia.
Vez, una vez más Woody está tratando de... cuidar o convencer a un juguete de que es un juguete.
Ah, ok, ya.
Eso es nada, ya, es lo único. Okay, pues. Okay. O sea, pues en ese momento.
Güey, me está cayendo una gotita de mi frente.
No, eso sale en el pinche trailers, güey.
No, es que no lo he visto.
Bueno.
Muy bien.
Pero sí, vale mucho la pena. Los personajes nuevos están súper cagados.
No mames,
güey.
Vi un meme de Fork. ¿Cómo se llama?
Forky.
Forky, ajá. El tenedor, tal cual la traducción. Y el muñequito. Lo vendían en Walmart o en Soriana. Man. $900,
güey. Bueno,
ese wey.
No sé. Yo pienso que a lo mejor es el mame. No, yo no lo he visto en tienda real.
Yo vi...
Sí vi la foto y dije, nah, a lo mejor es un mame, ¿no?
No, pero yo tampoco creía. Dije, es muy, muy caro. Yo creo que ha de estar grande. Y es que en la etiqueta claramente dice Forky, güey. Porque yo tampoco lo creía. Entonces me puse acá de detective y le di zoom, 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 zoom. Y sí, la etiqueta dice Forky.
Pero tal, pues tal. Ahorita pueden editar todo, güey. Pues hay sí. Que buscarlo, buscar y ya les confirmo, pero no creo que... No,
también se me hizo muy caro. Y de hecho, tus hijas hicieron un Forky, ¿verdad?
Sí, hicieron
todo un Forky. Todo el mundo lo está haciendo ya ahorita.
Está bien pelado. ¿Qué? Pero sí, vale mucho la pena, te digo. Los villanos también otra vez se las idearon para poder hacer algo... Pues un juguete. Y que te dé... No miedo, o sea, sí, a las niñas, a mis hijas sí les dio miedo, güey.
Iba llegando y les platiqué sobre la película, me dijeron que les dio miedo como un títere o un...
Ajá, sí, pues no te lo digo porque de qué son esos títeres, pero sí salen ahí la mala y los malos son un personaje que de hecho, por ahí escuché en una entrevista que tomaron... Como que bocetos de Toy Story 1 para poder pasarse y hacer estos nuevos monos.
Ok.
Porque Woody no iba a ser como es, sino Woody iba a ser como un juguete más clásico como de madera, como tipo Pinocho, pero...
Al inicio de toda la historia.
El concepto, ajá. Okay. Pero luego decidieron que necesitaban algo más movible. Por eso lo hicieron como de trapo y cosas
sí, así. Sí, plástico y de trapito.
Ajá. Entonces sí, vale la pena. Váyanla a ver. No se van a arrepentir.
Otra película que... Bueno, faltan como 2 meses, de hecho. Es la de Once Upon a Time in Hollywood. Que esta película es la 9ª película del maestro Tarantino. Entonces, esa película, todo mundo, o sea, personas de nuestra edad que le gusta el cine de Tarantino, pues la están esperando. Se trata del asesino este, Charles Manson, que mató una actriz en, creo que era Beverly Hills, ¿no?
Sí.
Entonces, esta
película... Bueno, él no la mató.
Ah, lo mataron unos seguidores de él, uh-huh. Exactamente. Pero la culpa se la habían echado a él, ¿no? Algo así.
Sí, él los manipuló, él
y él lo que dijo es, yo maestra. Nunca he matado a ninguna persona en mi vida.
Exacto.
Lo hacía en su secta que la creó a finales de los años 60. Uh-huh. Entonces, esta película se basa en esa época, finales de los 60. Y me recuerdo una vez que tú me preguntaste, DiCaprio y Brad Pitt. DiCaprio es el actor, o sea, en la película... La hace de un actor.
Ajá.
Y Brad Pitt es su doble de acción.
Ajá.
Y me preguntabas cuál era la relación de esos dos güeyes con Charles Manson, ¿no?
Es que en el trailer, me gusta el trailer a mí porque te pone una película, te la plantea de una manera como que es una historia entre los dos güeyes y hasta de cierto punto divertida.
Ajá.
Y no te muestra nada sí. De lo que es el misterio.
Tú cómo conectas, es lo que es lo chistoso, ¿cómo conectas el asesinato con estos dos cabrones?
Yo güey? Ya creo saber por dónde va.
Yo ya sé por dónde va. Este güey, Leonardo DiCaprio, era, o sea, el nombre del actor en la película, era vecino de la actriz que fue asesinada por los seguidores de Charles Manson. Uh-huh. Eran vecinos. Entonces, de ahí se basan eso. O sea, ahí es donde yo creo que se conectan. Entonces, de hecho, ahí nada más te muestran que van caminando como rumbo a asesinarla, ¿no?
Ajá, se van acá. Pero bien rápida.
Muy rápido, o sea... No se nota. Un segundo nada más.
De hecho, también sale Charles Manson, creo, en una...
Sí, pero también muy leve, como 2 segundos, saludando.
Ajá. Pero sí, hay que esperar a esa también. Y, pues, ¿qué más
está ahorita? El aguacate subió.
Este güey está preocupado por su despensa.
Es que a mí me gusta mucho el aguacate, güey. Yo siempre como con un aguacate, desayuno con un aguacate. Entonces subió de 60 a 130 pesos el kilo pues en algunas zonas de México.
Papá. Pero pues afortunados nosotros que incluso con ese aumento... pues.
Pero ¿sabes por qué subió? Porque hubo una falla en la... No sé qué pasó con los productores de aguacate. Entonces hubo una escasez de aguacate porque tienen que mandar a Estados Unidos... Estados Unidos es el mayor consumidor de aguacate para los mexicanos. Entonces hubo una escasez para la población mexicana, güey. O sea, mandaban sí, pues y sí. Se quedaba muy poco aquí en México.
La ley de la oferta y la demanda.
De hecho, déjate comento algo. Yo he probado aguacate en Estados Unidos y me gusta más que el de aquí de México. Yo sí creo que será porque mandan el mejor para allá. Lo he probado muchísimas veces en Estados Unidos y me gusta más. Yo creo que debe de ser eso.
No, yo creo que debe ser que eres malinchista.
No, güey. Pues es un hecho. Yo tengo un amigo que es productor de aguacate en Michoacán. Y ese güey me dice, el mejor lo mandamos a Estados Unidos.
Claro,
el mejor. Sí. Pues ahí, por ahí va la cosa también. ¿Qué otra cosita tenemos?
No sé.
Este futbolista, João Malek.
Ah,
sí. Mexicano. Bueno, yo cuando lo vi pensé que era como portugués. Pero me puse a leer la nota hoy porque hoy ya no me movieron a Puente Grande. Pero di,
¿por qué pensabas que era portugués?
Por el nombre.
Nene.
João, João es un nombre portugués.
Pero sí. ¿No lo viste la foto?
También porque estaba morenito. No, pero en la primera impresión que tuve fue por el nombre João Malek. Güey, el vato tiene 20 años, cabrón. Ya se le arruinó la carrera, güey. Sí. El vato ya estaba jugando para el Sevilla de la segunda división. Porque primero está jugando en Santos, después Oporto lo pidió prestado. Después Sevilla le puso el ojo y ya estaba jugando para Sevilla en la segunda división. Y la estaba armando el chavo güey. Y por una borrachera, tuvo un accidente en Guadalajara y asesinó, todavía más triste, a unos recién casados. Que eso sí está bien,
o sea... Tenían un día de casados, según
eso. Ajá, exactamente. Tenían un día de casados y la sentencia va hasta... Todavía no se la han dado, pero están como... dicen que 70 años. Ajá. Entonces, sí, pues, 70 años. Lamentablemente el caso de este chico que por unas copas, pues, arruinó su vida, güey. Te pones a pensar, güey, o sea, si hubiese hecho esto, si hubiese ido a aquel lugar, o sea, este güey yo creo que su cabeza está trabajando a 1000 por hora, de que imagínate hubiese ido o dado vuelta en tal lugar, no hubiese pasado nada, ¿sí me explico? Pero pues así son las cosas que pasan cuando uno se pasa de copas. Y aparte que era como en la tarde, güey, ni siquiera en la noche, güey. Era en la tardecita, güey. No, hay un video donde viene lo del accidente, cómo pasó, y se ve claramente que es en la tarde, güey. Pero lamentable pues, lo de este chico.
Sí, ni modo.
Descendencia camerunesa. Su papá era de Camerún.
Me imagino.
Pues sí, negrito, ¿ah? ¿Eh? Chivato, racista.
Tú dijiste de descendencia camerunesa, su papá era Camerún. Pues sí.
Pues sí. Sí. Ok. ¿Dónde? ¿Qué otra cosita tienes que agregar?
¿Qué otra cosa? No.
A ver.
Pues, yo nada.
Quintana Roo ha prohibido las corridas de toro y peleas de gallo. Es un tema muy delicado para algunos porque hay como personas que aman las corridas de toro, como las usualmente son mujeres que odian a las personas que les gustan las corridas de toros.
Pero pues
tú dime, ¿en qué posición estás tú?
Yo estoy en contra.
Yo, fíjate, no estoy en contra ni a favor. Nunca he ido a una corrida de toros. No te voy a mentir. Sí me gustaría ir.
O sea, a lo mejor por eso no estás a favor, por la curiosidad.
¿Tú has ido? Sí. Y una vez me invitaron aquí una juriquilla, pero ya no terminé. No sé qué hice ese día, ya no pude ir. Pero sí me gustaría ir. He ido a peleas de gallos. Mi primera fue hace 4 meses. Y no, esas sí no me gustaban para nada, güey. No les hallé el chiste. No se me hicieron divertidas. O sea,
no, pero la pelea de gallos, digo, sí, pobres gallos y todo, pero es menos impactante que lo del toro. Sí, la del toro sí está cruel, güey. O sea, si tú vas, porque nadie va realmente a apreciar la corrida, ¿no? Para empezar. Todo el mundo va a tomar, todo el mundo va y que la bota y que el desmadre.
A ver
todo
una eso, morrita.
Sí, a ver las morritas que van y todo. Más social. Pero si te pones a enfocar la corrida y todo eso, sí, está bastante cruel. Pues.
¿En qué parte de México fuiste?
En Tijuana eso era una actividad muy,
¿les gusta
muy popular. Era de ir a los toros. O sea, en Tijuana había una, bueno, de hecho había 2 plazas de toros. Bueno, una ya la quitaron, que era el Toreo de Tijuana. Y el otro, la Plaza Monumental, que está en Playas de Tijuana. Está a la orilla del mar, entonces ahí se ponían, pues con el mar y todo el mundo ahí se iba.
O sea, pero sí llegas a ir más de una vez.
Sí, 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 sí. ¿Y sí, te digo que era algo como de, así de chavos, pues de ir, vamos a las corridas de todo. A las que sí me divertían mucho eran las novilladas. Las novilladas no, te sueltan una vaquilla ahí en el ruedo y se meten unos cabrones a querer torearla y pues ahí no
les da pueden. Mucha risa.
Pues sí, porque era una arrastrada que le ponían a los vatos y tú te burlabas de ellos desde ahí arriba y pisteando y jajaja, pendejo y no sé qué y bla, bla, bla. Pero pues ahí era divertido.
Era porque diversión porque no sí, había ningún daño.
No había daño más que al vato, güey, que le ponían una pinche arrastrada.
Sí, o sea, mucha gente aplaudió por eso de que Quintana Roo ya prohibió la corrida de toros y las peleas de gallo.
Sí,
no sé en qué otro estado ya las prohibieron. Creo que en Monterrey o en Durango, no estoy muy seguro. Necesitamos investigar ese dato. Pero bueno, Quintana Roo ya lo prohibió. De hecho, hay muy pocos países donde festejan las corridas de toro. Yo pensé que solo México y España.
Sí, ¿no?
No, güey. Está Portugal también. Tiene corridas de toros. Francia también tiene corridas de toros.
¿Francia?
Francia también.
Nah.
Sí, investigalo. Mira, mientras estoy platicando, investigalo rápido.
Ya llevamos 49. Así
que Perú. Creo que aquí bueno, ya no estoy muy seguro. Sí. Ya no soy muy seguro. Colombia y Venezuela. Pero estoy 100% seguro. México, España, Francia, Portugal. Te digo porque en Portugal yo iba a ir una vez. Ya no pude ir. Y segurísimo esos 4. Perú y Colombia creo que también. Y Venezuela. Esos tengo mis dudas, pero creo que sí. No sabías ese dato, ¿verdad?
No sabía que
¿te gustó Francia mi dato?
Sí.
Sí, Francia también tiene corridas de toro. En solo en unas regiones, pero pues abarca el país. ¿Ya concluimos este podcast o qué, amigo? ¿Tienes algún otro tema?
Pues de los animalitos nada más ahí, nada más uno rápido. ahí en Tijuana resulta que hay un parque que se llama Parque Morelos, que es como lo que vendría siendo aquí el Parque Bicentenario, pero en feo. Sorry, Tijuana, pero sí está medio descuidado.
Ajá.
Y una de las atracciones, como también el Bicentenario aquí, es que tienen exhibición de animales.
Perdón, déjame hacer una pausita rápido aquí. Estaba en lo correcto. Portugal, Francia, México, Colombia, Venezuela, Perú. Sí estaba correcto mi dato. Solo me faltó agregar Ecuador y ya.
Pues los de para Latinoamérica me tiene más sentido, pero Francia no, la verdad. Okay, bueno, ya. Y resulta que tienen exhibición de animales, pero acá como exóticos, jaguares y bla, bla, bla. Y resulta que se le están muriendo porque no les ponen...
No les dan la atención
y que necesitan. La última noticia que salió era que a lo largo de, no sé si un año o 6 meses, se le dieron, habían muerto 50 ejemplares que tenían que haber estado enterrando ahí. Y los mismos empleados del museo, porque es por falta de liquidez, no les dan el trato que deben de hacerles y se les estaban muriendo. Y los mismos empleados empezaron a manifestar del maltrato animal que estaban, o de las condiciones tan deplorables en las que estaban los animales ahorita en ese mini zoológico, porque pues no, yo lo único que digo es que ¿por qué tener ese tipo de exhibiciones si no tienen la capacidad para poder
mantenerlos?
O sea, no es nada más darle pollito ni nada.
Creo que sí es una inversión muy grande.
Es una inversión grandísima. O sea, necesitas
la alimentación.
Veterinario, necesitas un asesor de nutrición, necesitas hasta un, no sé cómo, en comportamiento animal, un profesional en comportamiento animal que vea que las jaulas estén lo suficientemente grandes y para que el tengan animal el suficiente, que estén adecuadas para que el animal no se sienta estresado. Uh-huh. Te digo, ahora que fui a African Safari, ahí tenían unos... que creo eran jaguares o eran, no me acuerdo qué animal era, y ahí estaba un tipo y les daban, nos empezó a platicar de todo el proceso que hacen ellos para que el animal no se estrese. Hay desde darles botanitas entre comida y comida porque se aburren, darles que jugar, darles juguetes nuevos, estarles cambiando un árbol para acá y moverle otro para allá para que no se sienta la monotonía y todo eso. Y en este parque, te digo, los tenían en una jaula, no sé, de 5x5 y con una cubeta de agua ahí nada más.
Carne de la carnicería de la esquina.
Exacto. Menudo, lo que tú quieras, pozole de anoche.
Pero ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el punto? O sea,
el punto
¿está pidiendo ayuda? ¿Qué onda?
Ajá, no, el punto es, yo me imagino que lo que sigue aquí es rescatar los que siguen ahí. Pasarlos, trasladarlos, ponerlos, donarlos a una área más viable para ellos, porque esos ya no los pueden soltar en el salvaje.
Pues, no, pues no.
Entonces, ayudarse de otros zoológicos y cerrar las exhibiciones, pues, definitivamente
para... Creo que sería lo más parques conveniente, ¿no?
No, sí. Si quieren tener animalitos, un caballito, una vaquita, unos borreguitos, unos chivitos, esos están acostumbrados a eso, ¿no?
Sí, son más fáciles.
Pero pues no jala gente eso, entonces ahí volvemos al mugroso capitalismo.
Fucking capitalismo. Pues bueno ya nos alargamos mucho este podcast.
Sí, ya tenemos que irnos, espero tenerles más contenido la siguiente semana o más contenido interesante y les mandamos un saludo afectuoso a todos los escuchas y a los que nos escuchen por primera vez, por favor. Escríbanos en las redes sociales qué piensan, qué les gustó, qué no les gustó.
Critíquenos.
Que si Elvis está bien pendejo.
Si Jerry está bien puñetas.
Exacto, todo eso nos sirve a nosotros y...
No somos profesionales, entonces hacemos nuestro mejor esfuerzo para hablar aquí, ¿eh?
Exacto.
Entonces, no sean tan duros en las críticas.
No, con todas las críticas, no den caso a este maricón. Con todas las críticas, ¿eh?
Sale pues, vámonos. Pues, recio, Ricky.
Sale pues, nos vemos.
Bye.
Bienvenidos a La
Caribe 83.